Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Nos vamos a hablar ahora de esas historias, esas curiosidades dentro de la gran historia que nos trae, como siempre, nuestro compañero y amigo Javier Iborra Martínez, periodista de Diario de Navarra. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Nos vamos hasta Constantinopla, hasta los romanos.
Nos vamos un poquito lejos. Exactamente, muy bien has dicho con los romanos, porque nos vamos a la Constantinopla cuando todavía era Nueva Roma, por así decir, ¿no? Luego es verdad que quizás con el paso de los siglos, pues Constantinopla pues se convirtió, bueno, perdió un poco del carácter romano, aunque ellos siempre se consideraron a sí mismos romanos, ¿no? Pero bueno, digamos que nos vamos al siglo VI, a los años de Justiniano. Bueno, una época en la que todavía tenía un marcado carácter romano, a pesar de que ya para entonces el imperio occidental, el imperio romano de Occidente, había desaparecido como tal, ¿no? Pero bueno, siempre Justiniano lo que intentó fue, restituir, ¿no?, el imperio romano como se había conocido, y de ahí sus campañas, bueno, las campañas de su general Belisario en Italia. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hoy vamos a hablar de cómo Constantinopla, se adelantó un poco a los británicos en esto de robar arte, ¿no? Y llevarlo a sus museos, ¿no? En este caso, Constantinopla era una ciudad museo, un museo que estaba que lo que pretendía era que todo el mundo que llegara a la ciudad quedara absolutamente maravillado. Y es verdad que quizás en el siglo VI, seguro, el lugar más maravilloso del mundo en ese momento era Constantinopla. Y lo era porque ahí se habían reunido, obras de arte de una talla absoluta, procedentes en su gran mayoría tanto de Egipto como de Grecia, que para nosotros pues evidentemente tienen un significado muy especial, ya que pues sobre todo nuestra cultura artística proviene de Grecia, y la cultura artística griega, que esto lo contaremos seguramente la semana que viene, proviene de Egipto, ¿no? O sea, digamos que si el arte egipto sería el abuelo, el arte griego sería el padre, sí. Y nosotros somos sus hijos, ¿no? Así que si quieres, mi intención era pues resumirte un poco qué te podías encontrar, ¿no? Si fueras un viajero que fueras a esa Constantinopla del siglo VI y entraras, pues, por ejemplo, por la puerta áurea, ¿no? Una puerta que solo se abría en ocasiones especiales en la muralla de la ciudad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues desde ahí entrarías a la gran vía, por así decir, que se llamaba la Mesée. Y irías cruzando por una serie de foros, todos ellos coronados por o presididos por las típicas columnas que arriba en lo alto, en la cúspide de la columna, tenían una estatua pues de algún emperador. Y en una de ellas, en la más importante, en el foro de Constantino, esta columna estaba hecha de pórfido rojo, que era el material más caro de la antigüedad. Era un tipo de mármol rojo que solo se producía en Egipto, en unas montañas muy concretas, y que sabemos que era el material más caro de la antigüedad porque hubo un edicto de Diocleciano que establecía los precios de los productos, y el más caro de todos los productos era el pórfido rojo, ¿no? Vale, pues en el interior de esta columna, esta columna que presidía el foro de Constantino, se guardaba el paladio. ¿Qué es el paladio? No sé si tú habrás oído hablar de esto. Era una estatua de Atenea, pero que seguramente ni siquiera era de Atenea, sino de alguna diosa anterior, una estatua de madera que se consideraba que era uno de los objetos más sagrados de la antigüedad griega, posiblemente porque era realmente de los tiempos oscuros. No hay evidentemente ninguna representación de cómo podía ser, pero por las descripciones concuerda mucho con las figurillas de dioses que se han encontrado, por ejemplo, en Micenas, ¿no? Y que parece que se metían dentro de palos y que se sacaban a pasear en procesiones nocturnas. Se sabe porque tienen partes quemadas por las velas. Y son unas figurillas que parecen casi extraterrestres, ¿no? Y eso les daba un aspecto muy curioso. Posiblemente los griegos clásicos dijeron que representaba a Atenea, pero ni siquiera ellos mismos sabían a quién representaba. ¿No? Sí. Luego, pues siguiendo por esa Messé, nos iríamos a la parte ya más especial de esta gran vía que se llamaba La Regia, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí que ya nos encontraríamos con un montón de maravillas, entre ellas, evidentemente, la iglesia de Santa Sofía, el Palacio Real. Pero nos vamos a detener, como estamos hablando de arte robado, por así decir, ¿no? Aunque quizás no sea lo más correcto llamarlo así, pero mira, en el hipódromo, en el gran hipódromo que estaba conectado con el Palacio Imperial, estaba la cuadriga de los caballos de San Marcos, bueno, la que nosotros conocemos así, porque está en Venecia, en la iglesia de San Marcos en Venecia, pero en realidad era una cuadriga que habían llevado los bizantinos de Alejandría y que coronaba la entrada al hipódromo. Y fíjate, los cruzados luego lo llevaron a Venecia y gracias a eso no, lo podemos ver. Pero lo que para nosotros es una de las grandes maravillas actuales, pues bueno, para ellos era sin más lo que estaba a la puerta del hipódromo. Porque realmente lo más importante del hipódromo estaba en el interior. Y era que en esa espina, en esa zona central que hacía que el hipódromo fuera circular, digamos que para que las cuadrigas pudieran correr en círculo, ¿no? En un círculo ovalado,
Ovalado, sí.
exactamente. Pues ahí tenías, bueno, pues unas cuantas estatuas de Augusto, de Hércules, pero tenías también el obelisco de Teodosio, que ya en el siglo VI tenía 2000 años de antigüedad y que
Vaya.
habían llevado desde Karnak, y se sabe por las inscripciones que tiene, ¿no? Este obispo de Teodosio, que además también era de Pórfido Rojo. Y al lado del obispo de Teodos, del obelisco de Teodosio, estaba el trípode de Platea. Que Platea es una batalla que se produjo en Grecia justo después de las Termópilas. Es más, las Termópilas fue una derrota de los griegos y Platea fue la victoria. O sea, es decir, lo que hizo buena a las Termópilas fue Platea, que fue donde realmente los griegos pararon a los persas, ¿no? Pues este trípode de Platea era un monumento votivo que estaba en el santuario de Delfos y que evidentemente los bizantinos se llevaron a su ciudad, y del cual queda un pequeño resto en la ciudad, en la actual Estambul, que es la columna serpentina, porque este monumento estaba formado por tres serpientes que sostenían algo que se ha perdido, y nos ha quedado pues una de las serpientes sin cabeza, aunque parte de esa cabeza está en un museo, y claro, ahora nosotros vamos a ver la columna serpentina y la vemos pues que no sabemos muy bien lo que es, que nos parece bonita, pero tenemos que
Pero
saber que eso es parte
de un todo, claro.
de un monumento que se hizo por la batalla de Platea, que estuvo en el santuario de Delfos y que luego estuvo en Bizancio, para que veamos lo que nos podemos encontrar hoy en Estambul y lo que nos hubiéramos podido encontrar entonces.
Claro,
Bueno.
hablas de que hay arte proveniente de Alejandría, proveniente de la antigua Grecia, proveniente incluso de Egipto, me parece que has dicho, incluso
Sí.
de los dominios romanos, por ejemplo, Bretaña, en Francia.
Sí, bueno, es verdad que había en Roma, la ciudad de Roma, también había llevado muchísimo arte, por ejemplo, de cuando asaltaron el templo de Jerusalén, se llevaron también muchísimo, y bueno, y realmente de todos los pueblos. Pero claro, evidentemente, Egipto y Grecia tenían una calidad
Claro,
artística o un patrimonio artístico
mayor
mucho
que el
mayor, y
resto.
luego por la cercanía con Bizancio, pues ahí habían llevado grandes obras. Es que fíjate, había un palacio que no era un palacio, era un palacio, digamos, de un civil, o sea, no era un palacio de estos de gubernamental. Era como el Museo Thyssen de la época, ¿no? ¿No? Y en este palacio estaba el Zeus de Olimpia, que es una de las grandes estatuas de la antigüedad, que la había hecho Fidias. Es que además había una Afrodita de Praxíteles y una Hera de Lisipo. Es decir, el Dream Team de escultores de la antigüedad
Estaban
tenían obras en este Museo Thyssen, y un día hablaremos, ya te digo, yo creo que la semana que viene hablaremos de la importancia de Fidias, de Praxíteles y de Lisipo en la historia del arte. Pues podías ir a ese, al Museo de Lauso, y verte estas tres obras. Curiosamente, este Palacio de Lausio, este palacio sufrió posteriormente unos incendios y se han perdido estas tres
Ostras.
estatuas y muchas más otras que había allí, ¿no? Pero bueno, y ya por entrar en Santa Sofía, porque no podemos pasar por Constantinopla sin entrar en
Sin
Santa
tanto,
Sofía,
evidentemente.
dame un segundito, no sé
Sí,
si
sí,
tenemos
sí,
tiempo,
sí, sí, sí.
pero mira, te digo, había una cripta que se llamaba la Cámara de los Vasos. que era como el lugar, el Sancta Sanctorum de las reliquias en Santa Sofía, ¿no? Y ahí te podías encontrar la lanza de Longino, la lanza con la que fue rematado Cristo en la cruz, los regalos de los Reyes Magos, la corona de espinas, el santo sudario y otro montón de reliquias llevadas por Santa Elena, la madre de Constantino, a la ciudad. O sea que
Vaya.
fíjate, tú en un mismo paseo, imagínate que tú fueras de ahí desde un pueblo de la Dacia, por ejemplo, imagínate, vas a Constantinopla porque tienes que, bueno, que hacer una legación ahí, digamos, diplomática, y te puedes encontrar obras de Praxíteles, de Fidias, de Lisipo, obeliscos, cuadrigas, todas estas reliquias. Bueno, tenía que ser una absoluta maravilla. Y no he entrado a explicar una de las cosas que había en la ciudad, que era la fiebre por los autómatas. Y es que los emperadores bizantinos, sobre todo, eran grandes ilusionistas. Les gustaba que el que entrara en sus dominios se quedara con la boca abierta.
Vaya, pues creo que nos hemos quedado hoy todos un poquito con la boca abierta al conocer, fíjate, todo el arte que había en Constantinopla, que como bien dices, no sé si expoliado o no, pero por lo menos venía de otras zonas, sobre todo del Imperio Romano, de Grecia y de Egipto. Javier Iborra, que es un placer, como siempre, conocer un poquito más sobre la historia. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.